en casa y me hacen sentir como en casa. Así que estoy muy contento de estar acá con ustedes y saben que disfruto mucho el tiempo que compartimos. Alrededor del mundo, las personas solemos intentar hacer algo que nos ayude o que nos vaya bien. Todos. Desde la persona que vive en el extremo este hasta la persona que vive en el extremo este, del sur al norte, todas las personas del universo queremos que nos vaya bien. Incluso aquellas personas que deciden terminar con su vida, lo hacen en busca de algo mejor que lo que encontraron acá en la Tierra. Todas las personas del mundo buscamos que nos vaya bien y algo que nos mejore la vida. Y llega el momento en que muchas veces nos damos cuenta que solos no podemos, nos damos cuenta que nuestra búsqueda fracasó, nos damos cuenta que lo intentamos y no se pudo dar. Entonces empieza una búsqueda de algo superior. Entonces, muchas personas no saben lo que eso es algo superior, entonces empiezan a intentar buscar, por ejemplo, en la suerte, y vos te vas a encontrar con personas en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en la escuela, en la facultad, te vas a encontrar con personas que quieren por todos los medios ganarse buena suerte y evitar la mala suerte. Y ejemplo, estás comiendo y te dicen pásame la sal, pero la sal no se pasa de mano en mano porque en teoría es mala suerte. Y pasan cerca de una escalera, pero no pasan por abajo porque en teoría es mala suerte. Evitan cruzarse con un gato negro porque en teoría es mala suerte. Y así la gente va por la vida intentando evitar la mala suerte, intentando acercarse lo más posible a la buena suerte. Pero también hay personas que deciden hacer caminatas extensas, ponen en riesgo la salud y dicen, vamos a hacer esta caminata porque es lo que nos pide Dios, vamos a hacerlo para ganarnos el favor de Dios, vamos a hacerlo porque tenemos que hacer esto. Y ahí van muchos kilómetros caminando para ganarse, entre comillas, el favor de Dios. Hay otras personas que deciden tatuarse diciendo, voy a acordar siempre lo que tenga tatuado, refiriéndome a Dios. Otras personas ponen versículos de la Biblia pegados en el auto, una calcomanía. Y así podríamos mencionar millones y millones y millones de maneras en las cuales las personas buscamos que de alguna u otra manera nos vaya un poquito mejor. Eso es por lo que se levantan la mayoría de las personas en el mundo. Algo que vaya mejor. Y vas a ir a la Biblia y te vas a encontrar con algo que también sigue pasando hoy. Jesús diciendo, va a haber personas que se maten y que maten a los demás, pensando que con eso rinden un servicio a Dios. Otros te van a decir, yo me voy a las montañas y me voy a recargar energías y me voy a meditar, me voy a encontrar con mi yo interior. Y así podríamos mencionar muchas y muchas y muchas cosas que hace la sociedad en la que vos y yo estamos. Y todo el mundo, sin excepción, quiere que le vaya mejor. Y otros estamos acá. Otros estamos acá un domingo a la mañana, partiendo la rutina de la semana, y venimos acá y por ahí venimos acá y por ahí también tenemos diferentes objetivos de por qué estamos acá. Puede ser que hoy sea tu primera vez, puede ser que hayas venido hace muchos años a la iglesia, puede que tengas un objetivo diferente al mío de venir acá, pero déjame decirte que acá estamos los que tenemos la vida rota y fuimos a Jesús. Muchos de los que estamos acá ya fuimos a Jesús, y muchos de los que están acá todavía hoy necesitan ir a Jesús. ¿Para qué? Para arreglar esa vida rota que el mundo busca en tantas alternativas, y la Biblia dice tiene solo una solución. No hay otra. No hay otra manera en la que las personas puedan tener vida abundante si no es a través de Jesús. Todas las demás búsquedas del mundo se caen a pedazos. Y déjame decirte que si viniste hoy por primera vez o si estás acá con tu vida rota, viniste al lugar correcto, porque acá estamos muchos que llegamos con nuestra vida rota a las manos del alfarero y el alfarero empezó una obra y se va a terminar el día que nos vayamos a la eternidad. Entonces, hoy puede ser el día en que el alfarero empieza a trabajar también en tu vida para mejorar muchas cosas de nuestro día a día. Frente a todo este mar de posibilidades, frente a todas estas ideas, opiniones encontradas, todo el mundo tiene su versión de los hechos, todo el mundo sabe cómo se tienen que hacer las cosas, frente a todo esto surge una pregunta, y es en la que quiero que nos centremos en esta mañana. Si Dios existe, ahí va a aparecer en pantalla, ¿qué busca Dios? Si Dios realmente existe, ¿qué está buscando de las personas? Porque nosotros salimos a la calle y nos vamos a encontrar con millones y millones y millones de opiniones sobre lo que busca Dios. Millones de opiniones. Unos te van a decir que busca una cosa, otros te van a decir que busca otra cosa, otros, como decíamos, te van a decir que busca que camines y que te sacrifiques, otros te van a decir que la solución es el monasterio, alejarte lo más que se pueda. Cuando vas a la Biblia dice que la solución es el ministerio, no es el monasterio. Nosotros estamos acá, en la tierra, y estamos acá por un objetivo que es tratar de agradar a Dios. Entonces la Biblia nos va a contestar esta pregunta, y la Biblia nos cuenta tres cosas que busca Dios. La primera es una cosa que buscó en el pasado, y las dos últimas son dos cosas que hoy en día sigue buscando Dios, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia, no te preocupes que va a estar todo acá proyectado, por si no llegaste a traer la Biblia. Y aparte, no te preocupes porque va a ser sobre un libro algo difícil de encontrar, se nos pierden ahí las hojas de Ezequiel, y aparte que es difícil de encontrar, se nos hace difícil a veces leerlo, el libro de Ezequiel. Pero vamos a ponernos un poquito en contexto de la historia. El pueblo de Dios sale de la esclavitud con una obra de Dios tremenda, entran en la tierra prometida, y el pueblo de Dios, en lugar de seguir enfocado en lo que Dios decía que había que hacer, empiezan a mirar lo que pasaba alrededor. Empiezan a mirar las tendencias del momento, empiezan a circular por WhatsApp en el pueblo de Israel. Che, mirá, ¿viste lo que pasó por acá? ¿Por qué no hacemos lo que hicieron los demás allá? ¿Por qué no hacemos lo que hizo esa otra nación? Y yo me imagino que más de uno habrá dicho, no, pará, Dios nos dijo otra cosa. No, pero probemos, ¿qué perdemos? No pasa nada si nos alejamos un poco de Dios. Y así entre el pueblo de Dios empezaron a circular rumores de que lo mejor no era lo que Dios tenía preparado. Y empezaron a mirar para afuera, y un poquito, de repente el pueblo de Dios estaba mirando lo que Dios no quería que vean. Y se dejaron llevar por las tendencias del momento, desobedecieron, pecaron, dejaron de lado a Dios, y ahora en este libro se están enfrentando las consecuencias de su pecado. Y literal, Dios dice una frase acerca de lo que había hecho su pueblo. Ezequiel 22:12, fíjate lo que dice Dios, te olvidaste de mí. Dios le está hablando a su pueblo, Dios el creador de todo, le está hablando a su pueblo, al que él eligió, al que él sacó de la esclavitud, al que él llevó a la tierra prometida, y le dice, te olvidaste de mí. Y la mayoría de los israelitas, en este momento particular de la historia, se habían alejado de Dios y ahora estaban viviendo las consecuencias, y las consecuencias que suceden en el contexto del libro de Ezequiel es que el pueblo había sido llevado en cautiverio. Había ido un imperio, los había conquistado y se los habían llevado todos en cautiverio. Y la Biblia nos dice, se lo llevaron en cautiverio, y nosotros muchas veces lo leemos muy a la ligera, se lo llevaron en cautiverio, bueno, sí, está bien, yo también tuve días malos. Pero no, se los llevaron, los arrancaron de donde vivían, los sacaron de donde estaban, les sacaron todas sus cosas y se los llevaron a una tierra en la cual ellos no estaban, y ahí empezaron de nuevo a caminar sus días las personas del pueblo de Dios. Y yo a veces pensaba, ¿cuántas veces nos quejamos por cosas que son realmente insignificantes? Y vamos por la calle y nos enojamos con alguien en la calle y decimos, no, tengo un día pésimo. El pueblo de Dios está viviendo esta realidad de ser llevados en cautiverio por haberse olvidado de Dios. Y nosotros muchas veces lo pasamos por alto. Pasamos por alto situaciones que nos dice la Biblia, y acá el pueblo estaba viviendo realmente un desastre por haberse olvidado de Dios. Y nosotros, estos desastres que vivió el pueblo de Dios, también nos ayudan a ver con otros ojos que muchas veces somos muchísimo más bendecidos de lo que realmente creemos. Porque gracias a Dios no pasamos muchos, seguramente la mayoría de los que estamos acá, no pasamos por lo que en este momento de la historia está pasando el pueblo de Dios. Arrancados de su ciudad y llevados en cautiverio. Y todo es destrozado en el pueblo. Dios abandona la ciudad, Dios abandona el templo, todo prendido fuego, pero Dios no abandonó a su pueblo. El pueblo sí lo abandonó a Dios. El pueblo sí empezó a mirar las tendencias del momento, pero Dios no abandonó a su pueblo. Y en medio de este contexto tan desastroso, arranca el libro de Ezequiel. Vamos a ir a leerlo. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 al 3, dice: yo, el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, estaba un día a orillas del río Quebar en Babilonia, entre los que habían sido llevados al destierro. No estaba en una reposera, no estaba tomando mate, no estaba con el celu viendo las notificaciones. Ezequiel estaba entre los que habían sido llevados en cautiverio al destierro. En esto, dice la Biblia, se abrió el cielo y vi a Dios en una visión. Era el día 5 del mes 4 del año 30, 5 años después de que el rey Joaquín había sido llevado al destierro. El Señor puso su mano sobre mí. Muchas veces, equivocadamente, pensamos que los momentos malos de la vida son momentos en los cuales Dios se olvidó de nosotros. Muchísimas veces lo pensamos. Y muchas veces lo pensamos como lo piensa la sociedad: bueno, Dios se olvidó de mí. Y acá, en medio de este contexto tan desastroso, en medio de este problemón que estaba viviendo el pueblo de Dios, que habían sido llevados en cautiverio, una persona habla con Dios. Una persona sola habla con Dios. Una persona que se llamó Ezequiel habló con Dios cuando el panorama era desastroso. Y Ezequiel dice: los cielos se abrieron y vino la palabra de Dios a Ezequiel y vino sobre mí la mano de Dios. Acá hacemos el primer stop. Para saber qué busca Dios tenemos que estar en contacto con Él. No te dejes llevar por las tendencias del momento. No te dejes llevar por lo que dice la sociedad. No te dejes llevar por lo que alguna vez te contaron. Dios habla con sus íntimos. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y es responsabilidad tuya y mía nuestra intimidad con Dios. Yo no puedo culpar ni siquiera a la persona que está al lado mío las 24 horas. No la puedo culpar. Es decisión mía y decisión tuya cuánta intimidad tenemos con Dios. Ezequiel era un íntimo de Dios y Dios le habló a Ezequiel. Y Dios habla bastante con Ezequiel y le cuenta que el pueblo estaba enfrentando las consecuencias de lo que habían hecho. El pueblo estaba mal, se habían olvidado de Dios, habían seguido otros dioses, habían buscado su propio destino, como nuestra sociedad muchas veces dice: hay que buscar el propio destino, voy a encontrarme conmigo mismo. Eso hizo el pueblo de Dios, se fue a buscar su propio destino, a probar lo que hacían los demás, a ver cómo les iba a los demás, lo querían probar ellos. Y habían dejado de lado a Dios, y como la sociedad de hoy en día, se habían olvidado de Dios. Y frente a esto había un problema, porque problema tras problema se agrega cuando nos alejamos de Dios, que la Biblia dice: ellos se alejaron de Dios, fueron llevados en cautiverio, y para peor, sus planes no funcionaban. Lo que ellos pensaron que era bueno, no funcionó. Lo que ellos creían que era la mejor opción para sus vidas, no caminó, no funcionó. Y ahí se va el pueblo, problema tras problema, y los enemigos los habían conquistado, Y acá aparece la primera búsqueda de Dios. Dice Ezequiel 22:30, busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo encontré. Dios buscó una persona que se pusiera e interviniera entre la tierra y él, y dice Dios, no encontré a nadie. No encontré a nadie que quiera ponerse entre mí y la tierra, que está totalmente corrompida. No encontré a nadie que quiera ponerse para abogar por la causa de la tierra. Nadie. Absolutamente ninguna persona encontró a Dios. Y mientras el pueblo hacía cosas para ganarse el favor de Dios, mientras se creaban ídolos, mientras servían a los ídolos, mientras hoy la sociedad hace cosas para ganarse el favor de Dios, Dios nos dice en Ezequiel que buscó una persona que intercediera por su pueblo y no la encontró. Esa fue la búsqueda de Dios, la primera búsqueda de Dios, alguien que se preocupara por los demás, alguien que amara a los demás. Alguien que dijera, la sociedad está perdida, Dios busca esto, vamos en busca de eso. Y dice la Biblia, Dios no encontró a nadie. ¿No hay ninguna persona, Dios, que quiera interceder por tu pueblo? Nadie. Y la realidad es triste, y esta realidad es la realidad del mundo en que vivimos. Nuestro pecado nos separó de Dios. Nuestros caminos nos separaron de Dios. Nuestras ideas, las tendencias que seguimos nos separaron de Dios. Y problema tras problema se agrega que para las personas no hay solución humana posible. Y vos vas a salir al mundo y te vas a encontrar con opciones y opciones, opciones para ganarte el favor de Dios. Pero la Biblia dice, nuestro pecado hizo una división entre Dios y nosotros. No hay una posibilidad humana en la cual vos y yo nos podamos ganar el favor de Dios. Por nuestro pecado. Y esta realidad tan triste nos muestra que no hay ninguna persona que pueda pagar por sus pecados la deuda que tenemos para con Dios. Nosotros nos alejamos, Dios buscó una persona que interviniera por su pueblo, no la encontró, y todas las personas del mundo estamos condenadas por nuestro pecado, sin posibilidad de llegar a Dios. Y viendo esta triste realidad, Dios dice, tengo que intervenir. Y pasamos unos capítulos y en el capítulo 34 dice, porque así dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Yo salvaré a mis ovejas y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará a mi siervo David, refiriéndose al Señor Jesús. Yo Jehová les seré por Dios y ustedes ovejas mías, ovejas de mi pasto. Y Dios decide no buscar a ninguna persona más. Y Dios decide tomar forma humana y venir a intervenir por las personas. Porque estábamos perdidos. Porque estábamos muertos. Y Dios dice, yo mismo voy a ir a buscar a mis ovejas. Yo las salvaré, yo levantaré un pastor, yo seré su Dios. Y Dios ve que no hay ninguna persona que pueda intervenir por la otra. Y no teniendo ninguna posibilidad los humanos de acercarnos a Dios, dice, yo voy a intervenir por ellos. Y la Biblia nos dice que Dios busca una persona, no la encuentra, y dice, yo voy a tomar forma humana y voy a ir a buscar a la sociedad que está perdida. Voy a ir a buscar al mundo que se está rompiendo todos los días. Voy a buscar a esos que dicen que viven en libertad y están atados a vicios. Voy a ir a buscar a la gente que en su pecado no puede encontrar la solución.
Yo mismo, dice Dios, voy a intervenir por mi pueblo. Y pasamos muchos libros de la Biblia y llegamos a Juan 10 y está hablando el Señor Jesús y dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y acá encontramos la segunda búsqueda de Dios, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y acá nos damos cuenta que la búsqueda de Dios fue siempre la misma, las personas. Siempre Dios quiso estar en contacto con las personas. En el diseño original de Dios con Adán y con Eva, Dios quería establecer un vínculo con ellos que se rompe por el pecado, y pasan muchos años y Dios quiere volver a restablecer ese vínculo y no había posibilidad humana. Y Dios dice: tengo que intervenir para buscar a las personas. Tengo que intervenir porque no tienen una posibilidad de ser salvas. Y la Biblia dice: Jesús toma forma humana y viene a dar la vida por los pecados tuyos y por los pecados míos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y lo que estaba perdido somos vos y yo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y esta es la segunda búsqueda de Dios. Dios buscó una persona en el pasado, no la encontró. Y esa búsqueda, la respuesta fue Jesús. Jesús vino al mundo para dar la vida por las personas. Y hoy en día Dios tiene una búsqueda que sigue siendo la que dice Lucas 19:10. Dios sigue buscando a los perdidos. Y si hoy es tu oportunidad de escuchar por primera vez el mensaje de Dios, déjame decirte, tristemente que suene, estamos perdidos. Como sociedad estamos perdidos, como mundo estamos perdidos, como país estamos perdidos, y no hay manera humana de que Dios intervenga por nosotros a no ser que vayamos a los pies de la cruz. Jesús vino para que vos y yo tengamos una posibilidad de llegar a Dios. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Por esto venimos a la reunión anterior a recordar al Salvador del mundo. Cada primer día de la semana venimos a recordar al Salvador. Por esto cantábamos hace un ratito: ¿a quién iré en necesidad? Voy a ir a Jesús, porque no hay otro lugar. Pedro le decía: no tenemos a dónde ir, Señor. ¿Dónde vamos a ir? Nosotros nos quedamos con vos. Y Josué le dice al pueblo: miren, decidan ustedes qué van a hacer. Mi casa y yo vamos a servir a Dios. Y acá entra en juego la decisión personal. ¿Qué vas a hacer vos con el Señor Jesús? Tu vida y mi vida buscan de una manera que nos vaya mejor. Y no hay manera humana, sino es a través de Jesús que nos vaya mejor. Y para nosotros el pecado que nos separa de Dios es un problemón. Con todas las letras. Pero déjame decirte que para Dios no es un problema, porque el pecado fue resuelto en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con nuestro pecado? Ir a la cruz y saber que Jesús lo dejó ahí. Jesús perdona pecados aún hoy en día. ¿De quién depende? De vos y de mí ir a los pies de la cruz y pedirle perdón al Señor. No es del que está al lado. No es de papá, no es de mamá, no es del tío, no es del primo, no es de mi amigo. Es responsabilidad tuya y mía ir a los pies de la cruz. Y podríamos terminar acá y decir: bueno, estas fueron las búsquedas de Dios. Pero hay una vez más que aparece en la Biblia este término de que Dios está buscando algo. Está Jesús caminando y la Biblia dice que estaba cansado. Capaz era un día de muchísimo calor como hoy. Y la Biblia dice que había caminado mucho y se sienta junto a un pozo de agua y de repente llega una mujer samaritana y va a sacar agua y la mujer se empieza a sorprender porque Jesús le pide agua, porque un hombre le hablaba a una mujer, porque un judío le hablaba a una samaritana, y empieza a sorprenderse y se sorprende aún más la mujer cuando Jesús le dice todas las cosas que ella había vivido en su vida. Entonces esta mujer dice: me parece que esta persona es diferente. Me parece que me encontré con alguien que es diferente a los demás. Y vamos a ver este diálogo. La mujer le dice: Señor, me parece que sos profeta. Y dice Juan capítulo 4, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoraron lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le plantea exactamente las mismas dudas que tiene el mundo hoy, se las plantea ella a Jesús hace más o menos 2000 años. Le dice: mira, Jesús, nosotros y nuestros padres adoramos en este monte, pero ustedes nos dicen que tenemos que adorar en este otro monte. ¿De qué manera es? Exactamente, la mujer quería ganarse el favor de Dios, porque estaban buscando de qué manera debían adorar. Y Jesús le dice, lo primero que le dice Jesús es que hay un objeto de la adoración. Jesús le dice: la adoración es al Padre. La mujer dice: nosotros adoramos en este monte, ustedes adoran en aquel, decime cómo tenemos que hacerlo. Y Jesús le dice: la adoración es al Padre. Pero lo segundo que le dice Jesús es que no es necesario un monte, no es necesario un lugar, no es necesario una manera. Jesús le dice: los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. Y a esos está buscando hoy en día Dios. Dios sigue buscando hoy personas que quieran adorarlo. Es interesante que esta charla que tuvo esta mujer con Jesús hace aproximadamente 2000 años, se sigue dando hoy, 28 de enero del 2024, se sigue dando esta misma charla. Vos buscás en Google acerca de los samaritanos y te dice que creen en un Dios que es el mismo que le dio la ley a los judíos, primer punto bien, que creen en que Moisés recibió la ley de Dios, perfecto, y el tercer punto que ellos creen es que el monte Gerizim es el lugar donde se tiene que adorar y no Jerusalén. Exactamente lo mismo que le plantea esta mujer a Jesús hace más de 2000 años es lo que sigue preguntando la sociedad hoy en aquel lugar. ¿Qué me dice esto? No tienen lugar las palabras de Jesús todavía. Las personas no quieren escuchar a Jesús. Jesús respondió: no es necesario un monte, no se hagan problema por esto, no se hagan problema por las formas, es necesario que lo hagamos en espíritu y en verdad. Y la sociedad dice: lo hacemos a nuestra manera. Y la sociedad sigue buscando cómo ganarse el favor de Dios. Dios ya respondió, pero la sociedad no escucha. Y Dios sigue buscando hoy esta última cosa, adoradores. Y por ahí es una palabra que no solemos usar en nuestro día a día. Y por ahí te preguntás, ¿quiénes pueden adorar a Dios? ¿Quiénes pueden reconocerlo como Dios? ¿Quiénes pueden ponerlo en primer lugar de su vida? Déjame decirte que por ahí llegaste con tu vida destrozada y decís: yo puedo ser todo menos un adorador. Todo menos alguien que se acerque a Dios. Pero para adorar a Dios es necesaria una cosa, y es hacerlo en espíritu y en verdad. Hay una sola condición para que vos y yo podamos adorar a Dios. Y es hacerlo de la manera en la que Dios determinó que debe ser la adoración. No es con modelos humanos, no es con propósitos humanos, no es con objetivos humanos, es a la manera de Dios que vos y yo podemos adorarlo a Él. ¿Quiénes pueden ser adoradores en espíritu y en verdad? Únicamente los que tienen el espíritu de verdad. Más adelante la Biblia va a decir: el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, refiriéndose al Espíritu Santo. Y después dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hace falta un lugar, no hace falta un monte, no hace falta un título, no hacen falta riquezas, no hace falta estudios. ¿Qué falta para poder adorar a Dios? Hacerlo de la manera en la que Dios quiere que lo hagamos. ¿Cómo? Un corazón entregado. Un corazón que se postra en la presencia de Dios y dice, Dios, yo quiero que vos seas el verdadero Dios. No el que me muestre la sociedad, no el que yo me creé a mi manera de pensar, el que me creé con mi imagen, no el que pensé que era durante muchos años, sino el Dios que aparece en este libro. Que cuando no había una posibilidad vino a intervenir por las personas, poniendo su vida para salvarnos. Y que hoy en día sigue buscando personas que quieran adorarlo. ¿De quién depende? De vos y de mí. Estos son los adoradores que busca Dios. ¿Habrá alguien que quiera empezar a reconocer a Dios? Nada, nada, nada nos frena. Solo tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y volvemos a la pregunta del principio. Y empezamos preguntándonos, ¿qué busca Dios? Y Dios busca personas que se reconozcan necesitadas, que se bajen del trono de la vida y que lo reconozcan a Él. Esa es la búsqueda de Dios. Esa es la búsqueda desde que se creó la humanidad. Dios quiso estar en contacto con las personas y quiso estar en contacto con los seres humanos. Nosotros rompimos todo por nuestro pecado. Dios interviene y Dios sigue buscando personas que quieran ser salvas y Dios sigue buscando personas que lo quieran adorar. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Entonces la búsqueda de Dios empezó en el pasado. No encontró a nadie Dios, entonces vino a dar la vida. La búsqueda de Dios sigue en el presente porque Dios sigue buscando a quien salvar, a quien se reconozca perdido, y Dios sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad, personas que se reconozcan necesitadas, que se bajen del trono de la vida y lo reconozcan a Él. ¿Habrá alguien que quiera alinear su corazón con Dios? Hoy Dios nos está buscando y Dios quiere establecer de nuevo lo que el pecado rompió. Dios quiere volver a tener un vínculo con cada una de las personas que hoy se sienten perdidas. Y lo hizo a través de su Hijo, el Señor Jesús. Vamos a orar. Gracias Dios, porque nos podemos acercar a tu presencia. Y Dios, lo hacemos en dependencia de que si no fuese por los méritos del Señor Jesús, ninguno de nosotros puede acercarse a vos. Gracias Dios por habernos salvado. Gracias por habernos perdonado nuestros pecados. Gracias porque nuestra vida estaba perdida y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y Dios, te agradecemos que nos hayas encontrado, porque nuestra vida era un desastre. Y hoy tenemos un propósito por el cual vivir, y es adorarte. Que podamos, Dios, tener vidas de adoración, que podamos tener vidas que te pongan en el trono y en el primer lugar. Que nos bajemos, Dios, porque ese lugar a nosotros no nos corresponde. Oramos porque si entre nosotros hay alguna persona que no te conoce, que su vida hoy pueda cambiar. En el nombre del Señor Jesús, amén.